Y para hablarnos de todo esto ya está por aquí Brenda Chávez. Crudos días, bienvenida.
Crudos días, un placer estar aquí.
Sí, es muy necesario. ¿Qué nos traes hoy?
Hoy vamos a hablar de formas de alternativas de habitar, porque la vivienda supone la mayor parte del presupuesto doméstico, un 30% más que comer. Y además, el modelo actual no garantiza el derecho fundamental a la vivienda de 1.000 millones de personas y 100 millones más no tienen ni siquiera una vivienda.
Y además, el sector de la construcción convencional tiene muchísimo impacto socioambiental.
Pues sí, o sea, no solo hemos visto todas las miles de desahucios después de la burbuja inmobiliaria que acabamos de vivir, sino que la toxicidad entre los inmuebles, hay expertos que dicen que es 100 veces mayor, en parte por los materiales con los que se construye. Y además, es un modelo tremendamente derrochador de energía y de otros recursos. Por eso vamos a hablar de casas biopasivas, de cohousing, también llamados viviendas colaborativas, y de hipotecas verdes.
Bueno, pues vamos a ver qué es todo esto, porque tanta palabra nuevo me deja ojiplático. Tenemos con nosotros a Ander Echevarría, de la empresa 100% Madera, que se dedica a la construcción biopasiva. Ander, bienvenido.
Hola, bienvenido.
Cuéntanos, ¿qué es eso?
Bueno, muchas gracias.
No, encantado de saludarte, y sobre todo porque queremos aprender todo esto. Sí. ¿Qué son las casas biopasivas?
Bueno, las casas biopasivas es una palabreja ahí que empezamos a utilizar hace unos 5 años, que es la fusión de la bioconstrucción, es decir, la utilización de los materiales pues naturales, reciclados, y bueno, también estudios del suelo, de geopatías que pueda tener el suelo, en definitiva, una construcción saludable y respetuosa con el medio ambiente, con el estándar de eficiencia energética más estricto que hay en el mundo. Es un estándar alemán, se llama Passive House, y significa casa pasiva, precisamente, ¿no? Entonces, esa fusión de bio, de bioconstrucción, con pasiva, de casa pasiva,
claro,
pues es lo
que hacemos. ¿Pero en qué sentido esas casas son pasivas?
Pues son pasivas en cuanto a que no, por sí solas, mantienen la temperatura adecuada, pues gracias a grandes cantidades de aislamiento, ventanas de altas prestaciones, y en definitiva son viviendas de consumo casi nulo. Es decir, desaparece esa hipoteca energética, ¿no? Que pues, tanto miedo da a todo el mundo y bueno, y tan necesario es además eliminar.
Bueno, eso, ¿no? Es un gran ahorro, pero sí. No
y
sé
son
si...
difíciles de construir y más caras. Esta debe ser la pregunta del millón.
Sí, a ver, cuando metes materiales naturales y demás, y ventanas de este tipo, y además vas a estos niveles de eficiencia energética, lógicamente sí, es un poquito más caro que lo que sería una de código técnico, ¿no? De cumplimiento de ley peladillo, ¿no? Digamos, una... podemos estar en torno a 200 euros el metro cuadrado, por arriba 150, 200 euros.
¿Y se amortiza con el ahorro energético?
Claro, estamos hablando y tenemos el ejemplo de nuestra oficina en plena Sierra de Madrid, 150 metros, y está gastando 47 euros de gasto energético total, íntegro.
¿En serio?
¿En el año?
Sí, sí, no, al mes.
O sea, bueno, si fuera en el año,
no,
vamos, había gente en masa corriendo hacia esas casas.
Sí, 47 total, sí.
¿Estas casas solo se pueden construir en zonas aisladas como viviendas unifamiliares o también podrían formar parte de edificios de pisos?
Sí, sí, no, para nada. O sea, se puede hacer cualquier tipo de edificación, sea vivienda en altura, sea unifamiliar, negocios, escuelas, centros de salud, absolutamente cualquier tipo de edificación. No hay ninguna limitación.
¿Y quiénes son los clientes que se están acercando hacia este tipo de construcciones?
En origen vienen pues por el ahorro energético, ¿no? Porque al final cuando tocas el bolsillo es muy atractivo. Pero luego sí que es cierto que te das cuenta que la gente tiene una sensibilización ahora mismo importante con el tema del cambio climático, lo estamos viviendo ya mes a mes, y al final digamos que se reconvierten un poco, pero en origen es gente que viene a eliminar esa hipoteca energética, ¿no?
¿Y estáis teniendo mucho trabajo? ¿Muchos pedidos?
Bastante, sí.
¿Sí?
Sí, sí, ahora mismo hay bastante trabajo, tenemos 7 oficinas en toda España, aunque la central está aquí en Guadalix de la Sierra. Y bueno, a nivel nacional, sorprendentemente, se ha despertado Levante y Canarias. Curioso.
¿Por qué curioso?
Pues porque se supone que son zonas cálidas, zonas que son muy agradables, y parece como que allí la eficiencia energética no debería existir, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Canarias es la tercera región de España que más frío pasa.
Bueno, y ¿en serio?
Sí, sí.
¿Y eso?
Es por la mala construcción, claro.
Bueno, entonces vemos que es una tendencia en ascenso.
En ascenso, totalmente. Sí.
No solo ascienden las malas tendencias, las de ultraderecha también ascienden.
Ascienden las casas biopasivas.
Las casas biopasivas. Y demás cosas sobre casas. Queremos hablaros. Tenemos al teléfono a Iñaki Alonso, del estudio de arquitectura SAT, responsables, entre otros proyectos de arquitectura sostenible, de Entrepatios, un exponente de vivienda colaborativa o cohousing, ¿verdad? Iñaki, crudos días.
Hola, buenos días.
Pues explícanos qué es esto del cohousing o vivienda colaborativa.
Bueno, pues además de reconstruir nuestras relaciones con el medio ambiente, como decía Ander y Brenda, y hacer edificios que generen menos impacto, es fundamental, también reconstruir las relaciones entre la gente, construir edificios que sean capaces de construir estructuras sociales, que sean capaces de construir comunidades y que sean más resilientes en un contexto de crisis continua, ¿no? Entonces, los proyectos de cohousing y de co-living lo que hacen es establecer otra relación entre lo privado y lo común, ¿no? ¿Por qué no una lavandería para todo el edificio en vez de una lavadora en cada casa? ¿Por qué no un parking de coches compartidos? ¿Por qué no una cocina común, a pesar de cada uno tener una pequeña cocina en su casa, pero que podemos hacer eventos o un huerto común o una placas fotovoltaicas y producción común en el edificio, ¿no? De eso se trata un poco el cohousing, de reconstruir las relaciones comunes en los edificios.
¿Y qué dificultades encontráis en estos proyectos? Porque, claro, tratar con, ¿no?, con muchas personas y ponernos de acuerdo, siempre consensuar es difícil.
Consensuar es difícil, pero bueno, estamos en un cambio cultural muy importante. Parece que ha llegado el cohousing, pero también el coworking, el coeverything. Yo creo que hay una revolución de lo común y hay un cambio de paradigma en el sentido de que bueno, tenemos que ayudarnos y tenemos que construir en nuestras diferencias, no construir las diferencias, ¿no? Y eso se nota en un montón de gente que sabe que somos diferentes, pero se junta para ponerse de acuerdo en desarrollar iniciativas de este tipo, ¿no? Entonces, obviamente somos personas individuales, tenemos emociones, tenemos conflictos, pero también hay voluntad de resolución de los conflictos, porque cuando superas esa barrera encuentras muchas cosas muy positivas, ¿no? Y el ayudarte y todo el tener los cuidados asociado a un proyecto de arquitectura, a un edificio, bueno, pues genera muchos beneficios.
Pero, Iñaki, si hay alguien que nos está escuchando y le interesa esto, ¿cómo puede poner en marcha un proyecto de vivienda colaborativa?
Bueno, hay diferentes modelos. Dentro del modelo de cohousing, yo creo que la iniciativa de Entre Patios está recogiendo un montón de solicitudes. Entre Patios tiene ya 3 promociones y tiene ahora mismo más de 200 personas interesadas y organizándose en generar otras promociones, ¿no? Ese es un modelo un poquito más complejo, donde primero se junta la gente y luego les acompañamos a buscar suelo, buscar financiación, construcción, hacer el proyecto de arquitectura y construcción. Y hay otros modelos que vamos a arrancar ahora, que es el mundo del co-living, donde primero nosotros buscamos el suelo, hacemos un anteproyecto y ya montamos la comunidad con respecto a un anteproyecto, ¿no? Y eso lo hacemos a través de SAT, ¿no? Entonces, los dos modelos de cohousing o co-living, que son diferentes en función de cuándo entra la comunidad, bueno, pues los pueden encontrar a través de Entre Patios o de nuestra página web, que es sat.es,
bueno,
con 2 T's, sat.es.
Pues muchísimas gracias, Iñaki.
Muchísimas gracias a vosotros.
No termina por aquí nuestro viaje. De casa en casa, tenemos al teléfono a Beatriz García, que es gerente de construcción sostenible de Triodos Bank. Beatriz, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias. Encantada, bueno, de saludaros a todos.
Igualmente, nosotros queríamos preguntarte por las llamadas hipotecas verdes. ¿En qué consisten?
Bueno, las hipotecas verdes es un concepto que ha surgido, se ha puesto ahora de moda a raíz de un proyecto europeo que trata de encontrar una definición común en diferentes países para financiar la vivienda habitual. Vale, en el caso de Triodos, es cierto que desde el inicio fomentamos el desarrollo de la construcción sostenible y en el ámbito de vivienda es fundamental construir de forma sostenible. Ya hemos oído a Ander y a Iñaki, no solamente por impacto medioambiental, por un tema de consumo energético, de ahorro, sino también por otra serie de elementos como es el confort y la salubridad de las viviendas. En el caso de Triodos hemos desarrollado una hipoteca que vincula el tipo de interés a la certificación energética. Realmente es un instrumento para poder tomar conciencia acerca del impacto medioambiental que tiene nuestra vivienda y de esta manera, mediante una reforma, saber que podemos llevar a cabo una serie de acciones que nos permitan reducir el impacto que tiene el consumo, ¿no?, de nuestra casa y además con ello mejorar el tipo de interés. Al final, nuestro objetivo es en todos los ámbitos mejorar en la calidad de vida de las personas. Lo hacemos a través del sistema financiero, a través de una economía basada en las personas, y es fundamental que esa financiación pase por una financiación de viviendas sostenible. Al final, el futuro de las viviendas no queda otro más que ser verde y necesita de una financiación específica que tenga en cuenta estos aspectos.
Y Beatriz, en tu opinión profesional, ¿crees que estamos comenzando otra burbuja inmobiliaria con toda la subida de los precios de los alquileres y otra vez los bancos dando crédito? ¿Crees que el sector de la construcción no ha aprendido la lección?
Bueno, a todos nos gustaría pensar que el sector de la construcción, bueno, no solamente el sector de la construcción, ¿no? Somos muchos los agentes implicados, hemos aprendido la lección. Es verdad que, de nuevo, los alquileres están creando una nueva burbuja. Y en ese sentido estamos asistiendo a nuevas formas de demanda de acceso a la vivienda, como explicaba Iñaki, como es el cohousing, ¿no? Al final los grupos de personas se unen reclamando otro tipo de oferta, ¿no? Una oferta diferente. El desarrollo de cooperativas de viviendas que vuelven a construir a precio de coste, el desarrollo de una oferta de vivienda social más amplia. Al final, otra manera de poder acceder a la vivienda es posible, y desde Triodos estamos dispuestos, y así lo hemos demostrado, pues acompañar este tipo de proyectos diferentes, estas nuevas fórmulas de acceso, donde además se tienen en cuenta aspectos diferentes a los que hasta ahora habíamos venido viendo, ¿no? No solamente es el modelo constructivo, no solamente son conceptos de sostenibilidad arquitectónica en los materiales, sino también ya van teniendo en cuenta también las relaciones entre las personas, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotros, entre nuestros espacios comunes, entre los barrios donde se desarrollan estos proyectos. Es otra manera de enfocar la construcción y la relación con, pues al final, con el barrio, ¿no? Con el resto de las personas con las que nos relacionamos.
Ander, ¿y el sector de la construcción está tomando nota o seguimos en el modelo de ladrillo, mala construcción y poca eficiencia energética?
Uf, está costando, vaya pregunta. Sí, está costando. A ver, sí que estamos notando un cambio hacia una construcción eficiente, ¿no? Pero también marcado por las directivas europeas que entran en el 2020 ya de obligado cumplimiento, ¿no? Los edificios de consumo casi nulo. Pero cuesta mucho todavía decirle a alguien que tiene que pagar 200 euros o 300 euros más metro cuadrado porque su vivienda tiene que dejar de contaminar o incluso por sus propios intereses, ¿no? Que es ahorrarse dinero. Cuesta todavía, pero poquito a poco sí que estamos notando ese cambio, ¿no?
Para eso sirven estos espacios que coordina Brenda Chávez. Muchísimas gracias.
Un placer.
Beatriz García, gerente de construcción sostenible de Triodos Bank, y Ander Echevarría de 100% Madera. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Última hora, nuevas